Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí de vuelta para contar todo lo que les interesa de lo que está pasando aquí en Valladolid, en casa. Y es que esta misma tarde se va a inaugurar el nuevo concesionario de Honda en este centro Palausa donde nos encontramos en la calle Nitrógeno. Y vamos a seguir hablando de movilidad y del mundo y del sector de la automoción. Pero también nos vamos a centrar en otras cuestiones, como por ejemplo en hablar sin metáforas. ¿De dónde viene el lenguaje y sobre todo cuántas lenguas se hablan en España? Pues enseguida Laura Martín nos va a responder a esa pregunta. Pero también vamos a acercarnos a la historia de nuestra ciudad con Javier Burrieza y a ese proyecto de Branding Musical Heritage que está llevando a cabo la Universidad de Valladolid para recuperar el patrimonio musical antiguo europeo y que lo tenemos estos días en nuestra ciudad. Va a estar con nosotros además el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, para contarnos de qué manera nuestra ciudad es una ciudad que está muy vinculada con el sector de la automoción, además también de hablar del mundo de la tauromaquia y de otras muchas cuestiones.
Sin metáforas.
Y vamos a hablar un poco ahora de la lengua y de cuántas lenguas realmente. Si el otro día hablábamos de cuántas lenguas hay en el mundo, hoy nos vamos a centrar en cuántas lenguas hay en España, que ya nos lo dejó más o menos esbozado Laura Martín. Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy nos centramos aquí en casa, en España.
Nos vamos a centrar en casa, pero vamos a seguir bebiendo de las fuentes del otro día.
Vale.
Con lo cual, puede que lo que digamos hoy, perdón, no sea verdadero.
Del todo verdad. Vale.
Del todo verdad. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se dice un poquito por ahí. En España hay 4 lenguas oficiales, que son el castellano, el catalán, el gallego y el vasco.
Sí.
Pero según esa revista de la que hablábamos el otro día, Ethnologue, la de Bárbara Grimm, la señora no asesinada, ese catálogo que había hecho el Instituto Lingüístico de Verano de la Iglesia Evangélica Estadounidense para preparar a sus evangelizadores para ir por el mundo y hablar sus lenguas, en este catálogo dice que en España hay 14 lenguas.
14. Bueno, si es que la otra vez decía 6.000 y ahora 14, es que claro, yo creo que tira la zapa mucho, ¿no?
Sí, tienen que hacer una proporcionalidad. Yo creo que lo hacen con buena intención por aquello de
incluir a todas.
Sí, y de querer saber hasta el último dialecto del último confín del mundo para intentar llegar a todo el mundo. Uh-huh. En una política pues de acercamiento a la gente.
Ah, pero 14.
Claro, bueno, pues
sale,
es que ya hoy no lo vamos a decir, pero es que para eso tenemos que tener bien definido y bien claro qué es una lengua.
Claro.
Y una lengua, pues ya veremos que es que tiene que ir asociada a una literatura, a un corpus, a una historia, y muchas de estas pues no lo tienen. Pero por hacer la gracia, yo quiero que las mencionemos.
Perfecto.
Y a ver si te suenan.
Venga.
Pues las 14 lenguas de España son el aragonés, bable,
bueno, el bable,
vasco, uh-huh, caló, catalán, extremeño, chapurreau, gallego, gascón o aranés, romaní, quinqui, castellano y lenguaje de sordos en castellano y en catalán.
Diferente.
Sí, que es diferente. Te has quedado como un poco...
Sí, soqueada, porque hay muchísimos que no... El chapurreau, ese de dónde
el
viene.
El chapurreau, ¿verdad? Pero a ti, cuando te digo chapurreau, ¿y a qué te suena?
Pues a un niño pequeño que chapurrea, que no sabe hablar las cosas bien.
Pues a lo mejor es que la etimología de ese sentido que utilizamos normalmente viene precisamente de esa lengua. Porque chapurrear, según el diccionario, es hablar una lengua con dificultad y cometiendo errores.
Ah.
Eso es chapurrear.
¿Y eso es una lengua?
Y eso es una... Eso
o hablar es una mal lengua. Se convierte en una lengua. Madre mía.
Bueno, pues en realidad está viniendo de tener una percepción de lo que en realidad es un dialecto bastante negativa.
Vale.
Y si tú te vas a investigar el chapurreau, tal y como lo entiende Ethnologue, la revista esta, es una lengua mixta de extremeño y gallego-portugués. Una cosa ahí como muy mezclada. Pero si en vez de chapurreau, Google te corrige y te busca chapurriau, pues el chapurriau es una lengua del Aragón Oriental. que es como una mezcla entre castellano y catalán que hablan en toda esa zona. Fíjate qué jaleo.
Ya te digo, ¿eh?
Nos parece como muy complicado, ¿no? Pero vamos a escuchar un pequeño fragmento.
¿De chapurreao?
De chapurreao, sí, que de
qué
verdad.
Buena eres.
Cuesta mucho encontrar
claro,
algo.
Pensé que es que estaba inventado, básicamente.
No, cuesta mucho encontrar algo. Entonces, vamos a poner un pequeño fragmento.
Vale.
Hay que poner los oídos muy, muy, muy atentos porque se escucha muy mal, porque la grabación que han hecho, pues le añaden música y se oye demasiado la música y no tanto, pero por lo menos nos permite hacernos una idea.
Venga.
En este fragmento que vamos a oír hablan dos personas. Una persona introduce a la persona que va a hablar el chapurreao.
Vale.
Pero esta otra persona...
¿Habla en castellano?
Pues tampoco, porque como estábamos hablando de que es una...
Anagonés.
No, estamos tampoco hablando del chapurreao de la mezcla esa del extremeño y gallego-portugués.
Vale.
Entonces, te va a sonar a gallego.
Vale.
Pero también es una mezcla y yo, sinceramente, no sé dónde está la división entre uno y otro. Lo que sí que sé es que el segundo habla en chapurreao.
Isto nos ha permitido iluminar a obra de mi padre con os vosos retratos, de maneira que o resultado final é gracias tamén a vos. Esperamos que sea do vosso agrado.
Chapurreao que dedico a Valverde del Fresno para honor de los que viven y en recuerdo y gloria de los muertos. En este lugar, como en otro cualquiera, se criaban las familias ricas ahorrando y a pobres trabajando. Aquellos pequeños iban a escuela aunque podía y otros guardaban cabras o cochinos. Iban a los niños, a los hijos y pegaban con virgallo y se nadaban en pozola y en el pozo carballo.
Se echan
patatas, así, tomates, cebola.
El galleguiño, ¿no?
Sí, te suena como una
cosa... Me
suena
a gallega total.
El primero te suena como más a gallego.
Sí, y el segundo también.
Y el segundo, pues el segundo está hablando en chapurreao.
Pero sí que se les entiende, más o menos.
Sí.
O sea, pensé que iba a ser totalmente inentendible, pero más o menos sí que sabes lo que dicen.
Claro, pues como cuando un niño chapurrea...
Claro.
Le acabas más o menos...
Entendiendo.
Bueno, cuando chapurrea o cuando chapurreamos nosotros en determinadas circunstancias,
sí.
Que también lo hacemos. Con lo cual, la verdad es que es bastante bueno, pues llamativo.
Sí.
El próximo día voy a traer muestras de esto que estábamos hablando. Bueno, yo creo que el bable es muy conocido,
sí.
El caló...
¿El caló no? ¿De dónde viene el caló?
También del mundo gitano.
Ah, vale.
Sí, el caló y el calé también, porque se llama de distintas maneras. Sin embargo, hay dentro de todos estos dialectos que Etnolog considera lenguas y que señala, por ejemplo, falta el cheli, porque hay jergas que ha decidido no incluir. Es una clasificación, a mí no me parece científica,
no.
Pero por lo menos es interesante para que, si te parece, el próximo día traemos muestras de esto, de caló, de gascono aranés. A ver cómo suena.
Sí.
De romaní,
fenomenal.
De kinky.
El kinky
de
tampoco
cheli.
Sé de dónde venía. ¿El kinky de dónde viene?
El kinky pues viene de los bajos fondos, de determinados mundos un poco de delincuencia.
Ah.
Así que, de hecho, tenemos la expresión de pareces un kinky.
Sí, claro. O sea, entiendo de dónde viene, pero ahora lo entiendo mucho más y es que eso está asociado a
sí.
un lenguaje.
Sí.
Pero
sí,
claro,
sí,
yo
sí,
lo entendía
sí.
más a aspectos, a, bueno...
Pues la idea es ir trayendo un poquito todo
fenomenal.
Esto para que en un momento dado nos centremos en las cuatro lenguas,
en las oficiales,
y ahí sí que intentemos dejar muy claro cuál es la lengua y cuáles son sus dialectos. Porque yo creo que el otro día ya lo dijimos.
Uh-huh.
Al español le podemos llamar español o castellano,
sí.
como queramos. Pero aparte, el castellano también es un dialecto del español o castellano,
uh-huh.
que es el que hablamos tú y yo.
Y que espero que se nos entienda bien. Pues muchísimas gracias, Laura, como siempre.
Gracias
un beso
a
muy
ti,
fuerte.
Marta, un beso.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Amigo profesional de la construcción. El material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía Cope en Valladolid.
Hoy vamos a conocer una iniciativa que se va a llevar a cabo entre hoy y mañana en la Facultad de Filosofía y Letras, donde van a hacer actividades que van a divulgar el patrimonio musical antiguo europeo. Es un proyecto que se llama Brainy Musical Heritage y que lo coordina, sobre todo, la profesora musicóloga Soterraña Aguirre. Muy buenos días.
Buenos días.
Soterraña, cuéntanos qué va a consistir todo lo que vamos a vivir estos días en esa Facultad de Filosofía y Letras, porque vamos a tener unas jornadas intensas, sobre todo intentando recuperar, ¿no?, como decía, ese patrimonio musical antiguo europeo.
Sí, es parte de un proyecto europeo con universidades de Portugal y de Francia, donde intentamos dar difusión a la música histórica, sobre todo relacionada con España, que era la que se consumía en gran parte también en Portugal y en Nápoles, y bueno, pero no solo española, sino también europea. Y lo que hacemos es recuperar de las fuentes, de los archivos, sobre todo de particularmente, vaya, del archivo de la Catedral de Valladolid, que es excepcional. Editamos esta música y entonces esta tarde y mañana por la tarde lo que hacemos con los alumnos es trabajar con ellos, pues adaptándolo a la grafía actual. Lo que resulta es como un cuadro incompleto, entonces tenemos que poner las alteraciones, el texto, vemos con ellos cómo hacerlo y al final, bueno, pues lo cantamos y por eso habrá un concierto final el sábado en el auditorio.
La verdad es que es un proyecto más que interesante y sobre todo yo creo que es una oportunidad única, ¿no?, para los estudiantes que vayan a tener bueno, pues esa ocasión de poder acercarse a ese tipo de trabajos, de obras que si no en otra cuestión no podrían nunca poder llegar a manejar, como la del maestro Cristóbal de Morales, que se encuentra, como bien nos has dicho, en esa Catedral de Valladolid, en ese archivo, y que hasta ahora nunca se había musicado. Vais a tener como ese privilegio, no sé si lo viven así también ellos.
Sí. Y bueno, creo que sí, que son conscientes de lo que tienen entre manos. Efectivamente, es una música que no ha sonado durante 4 o 5 siglos. Lo que ellos pueden ver es cómo la escribían y sobre todo además la van a musicalizar, es decir, la van a convertir en sonido y todo ese proceso es muy enriquecedor. Además, lo harán con grandes agrupaciones. O sea, este aprendizaje activo de alumnos y profesionalización, que es lo que también se busca con estas jornadas, introducirles en su futura carrera profesional, pues para ellos es muy valioso. Y no es habitual contar con agrupaciones de este nivel, como la Capella Santa Croce, que es la que va se ocupa un poco de estas jornadas, que canten con ellos, ¿vale? Que tengan grandes directores de ensambles trabajando con alumnos de grado y de máster. Pues, es muy excepcional.
La verdad es que sí, como bien dices, para poder disfrutarlo después ese sábado 24 en el Miguel Delibes, donde vamos a poder todos disfrutar de ello, pero además creo que va a haber más conciertos, ¿no?, inéditos de Capella que van a dar a conocer. ¿Dónde?
Sí, el trabajo que hacemos, una vez que ya se ha puesto en valor a través de estas grandes agrupaciones, Capella es una de ellas, pues ejecutarán esta música en Marsella, en primavera se hará en Marsella y en Lyon. Se ha hecho en Praga, se ha hecho, por supuesto, en Coimbra y continuamos en octubre, pero todavía las fechas no están cerradas en otros lugares. Entonces, bueno, por ahora tenemos esta parte de Europa occidental para la
tenemos el privilegio de tenerlo estos días aquí en Valladolid. Con ese proyecto del que hablaba yo antes, que no sé si lo digo bien, el Brainy Musical Heritage, donde promovéis y difundís, como decimos, todo este patrimonio, ¿no?, musical antiguo europeo. ¿Por qué es tan importante? Háblanos de este proyecto.
Bueno, pues el proyecto es muy original porque a una investigación y difusión artística. No sirve de nada que nosotros saquemos de los baúles esta música tan rica y que es verdad, tenemos muy poco valorada y estamos, por ejemplo, les hablo del archivo de la Catedral de Valladolid porque es como si tuviéramos un Museo del Prado ahí y no lo sabemos.
Y no lo conocemos.
Y estamos descubriendo y no lo conocemos. Y estamos descubriendo obras únicas, es decir, ahora mismo acabamos de editar una composición que sí que se interpretará en Lyon y en Marsella, por ejemplo, que es del gran último maestro de capilla de Felipe II, que era el maestro de capilla, ¿vale? Es como si descubriéramos un Velázquez que está ahí. Bueno, pues lo hemos puesto en valor, lo musicamos para que la gente lo escuche. Entonces, esa es una de las funciones fundamentales y también para crear el valor de lo que tenemos, porque escuchamos mucha música que se hace en otros países, pero no podemos escuchar lo que se hacía aquí porque en muchos casos todavía no está editado. Eso sucede también, por ejemplo, con la obra que usted ha citado, de Cristóbal de Morales. Cristóbal de Morales es un desconocido, seguramente, pero era uno de los grandes compositores de toda la escena del siglo XVI europeo. Obras únicas se conservan en el archivo de la Catedral de Valladolid. Pues otra de las, por ejemplo, los alumnos esta tarde y mañana trabajarán con una de esas obras que será escuchada finalmente en el auditorio. Ese proceso de poner en valor, de identidad, de sonorizar, es lo que este también proyecto tiene de original, que es transversal porque además de aunar investigación, como les decía, y difusión, además tiene docencia. Intentamos que los alumnos se beneficien de este trabajo europeo. Y eso se ha hecho en gran parte gracias a un proyecto de innovación docente que la Universidad de Valladolid concedió al equipo en el que trabajamos.
Pues maravilloso, de verdad, todo el trabajo que estáis llevando a cabo desde la Universidad de Valladolid. Darte la enhorabuena, Soterraña, y sobre todo disfrutar mucho estos días con estos alumnos y todo lo que tenéis entre manos. Un beso muy fuerte, gracias.
Estáis invitados, gracias a vosotros por atendernos.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Descubre el futuro de la vivienda con Container Luxury Box. Hogares únicos, sostenibles, adaptados a tus necesidades con contenedores marítimos. Construimos sueños transformando contenedores en casas de calidad. Diseños modernos, soluciones personalizadas. Haz realidad tu hogar con Container Luxury Box. Visítanos. Estamos en el polígono de Ontoria, en calle Segovia, y en la web containerluxurybox.com.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y es el momento, por supuesto, también de hablar de historia de la nuestra, la que estamos conociendo en esos alrededores del Campo Grande que tanto visitamos en la actualidad y que tanto también visitaban antiguamente. Javier Burrieza, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues encantada, como siempre, de darte la mano y de celebrar contigo muchas cuestiones, como que nos enseñas también todo este recorrido por la zona del Campo Grande de Valladolid.
Bueno, pues ahí seguimos. Hoy no vamos a entrar en lo que sería una fundación muy interesante del siglo XVIII, vital, como va a ser el tema del seminario de los agustinos filipinos. Esta era una ciudad donde había muchos agustinos, ¿no? Porque había esa en el espacio del Campo Grande también había un monasterio de agustinos recoletos, de ahí el nombre de Acera de Recoletos, y también había un gran monasterio de agustinos en lo que es hoy el Archivo Municipal de Valladolid. Pero aquí lo que se va a configurar es un seminario para la formación de misioneros que iban a ser enviados a un territorio de la monarquía. Y a la construcción también de ese propio seminario, que es una construcción muy en la línea, como vemos cada vez que entramos a ver el Museo Oriental, muy en la línea de la nueva arquitectura, de la arquitectura neoclásica del siglo XVIII, y en una iglesia como la que conocemos habitualmente de los agustinos filipinos, que se va a terminar en el siglo XX. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Al lado nos encontramos una iglesia barroca, que también tendríamos que hablar del ámbito de los hospitales, como es el caso de la iglesia de San Juan de Letrán. Pero junto a todo ello existía ya desde el siglo XVII un convento de monjas recoletas De la reforma, cuando se habla siempre de descalzos y de recoletos, es la reforma de las órdenes que ya existían, en este caso de monjas dominicas. Y la que va a impulsar especialmente ese convento que ya no existe, pero que yo he conocido y que yo he entrado en él, que es el monasterio de Nuestra Señora de la Laura, que estaba donde actualmente se ubica el parte del Hospital Campo Grande y también parte de una de un ámbito de la administración regional, creo que es de la parte del turismo actualmente, ahí estaba el monasterio de Nuestra Señora de la Laura. Bueno, pues ahí la impulsora va a ser la duquesa de Alba. La duquesa de Alba, esa duquesa de Alba, que precisamente cuando estaba de parto, es la que desvió a una enferma madre Teresa de Jesús que caminaba hacia Ávila, casi agonizante, hasta Alba de Tormes para atenderla en el parto, por lo menos para tenerla cerca. Y bueno, finalmente ahí es cuando Santa Teresa murió y aquella duquesa de Alba dio a luz a su hijo. Y la duquesa de Alba fue la patrona de ese convento, lo había elegido como el espacio para su enterramiento, y su esposo, que había estado en Europa, pues resulta que trajo un relicario, una reliquia muy importante al relicario que va a tener ese convento. Yo creo que de las reliquias pues nos han aparecido en varias ocasiones en nuestros paseos. Las reliquias son algo esencial en la espiritualidad del barroco. Habitualmente corresponden a partes de los cuerpos de los santos o bien a objetos que han sido usados por los santos, como es el caso de sus vestidos o, por ejemplo, sus cartas. Pero en este caso era una reliquia peculiar. Era una reliquia que su marido, que había pasado por Turín, había conocido que allí estaba la reliquia de la Sábana Santa y lo que había realizado es casi una labor de fotocopia, podríamos decir, en el siglo XVII, sin existir la táctica. Milagrosamente había puesto sobre la original Sábana Santa otro fragmento de lienzo y ahí se había producido casi como una copia milagrosa la copia de la Sábana Santa que se trajo al monasterio de la Laura de Valladolid. Y bueno, eso fue una reliquia pues que en Valladolid era conocida y que dio lugar incluso a la Feria del Sudario que se instalaba en la zona del Campo Grande. Cuando el monasterio de Nuestra Señora de la Laura fue cerrado y sus bienes fueron repartidos entre distintos conventos de Valladolid y Palencia, pues como consideraban que esa reliquia de la Sábana Santa, y yo creo que dentro del debate que hay sobre la distribución de los bienes conventuales cuando cierran, que es un debate muy complejo, pues ahí yo creo que se actuó con cierta, bueno, con cierta cabeza, pues se depositó dentro de otro convento que existía de dominicas en aquellos momentos, que era el de Santa Catalina. Como el de Santa Catalina también se ha cerrado, pues esa reliquia de la Sábana Santa hoy se conserva en el único de los 6 conventos de dominicas que existieron en Valladolid, que es el convento de Portaceli, el que se encuentra en la calle Teresa Gil. Y en su sacristía, por lo menos yo la he visto en su sacristía y algún programa de televisión hecho yo sobre esta reliquia, pues allí es donde se conserva esa reliquia tan vallisoletana, tan singular en el conjunto de los relicarios. Eso se encontraba en ese convento, que era muy sencillo, por otra parte, arquitectónicamente, que tenía una iglesia pues muy recoleta y tal. Y luego, junto a ese convento, y ya termino, pues hasta la desamortización y exclaustración, o mejor, exclaustración y desamortización del siglo XIX, estuvo el convento de los Capuchinos, que había sido una fundación del siglo XVII, pues también en el ámbito de este Campo Grande, ¿no? Y cuando todos esos terrenos se liberaron, pues sirvieron para la instalación de la estación de cuando vino el ferrocarril a Valladolid. El otro día fue 20 de febrero, hay una calle que se llama 20 de febrero, sí, que hace referencia a la subasta del tramo, etcétera, etcétera. Bueno, pues pues ahí es donde se situó, es decir, la actual estación del Campo Grande se sitúa precisamente, tendremos que hablar también un día del ferrocarril, se sitúa en terrenos de lo que fue el convento de los Capuchinos. Los Capuchinos pertenecen a la familia franciscana de las reformas, de la familia franciscana. Entonces, tenemos pendiente esto, hablar de ese seminario de agustinos filipinos. También en esta zona, no se me olvida, tenemos que hablar de ese monumento a Colón, que es un monumento magnífico desde el punto de vista escultórico, de la escultura monumental de las calles y de las plazas de España. Ese monumento a Colón se situó en esta ciudad donde murió Colón, pero inicialmente no estaba destinado a esta ciudad.
Mucho que contar nuestro todavía,
paseo, como ves, sin prisa, vamos hablando
paseo, tranquilamente,
como si fuésemos andando tú y yo. Oye, por cierto, el otro día hiciste una presentación de... en el concierto musical del himno, magnífico, ¿eh? Te lo pasaste bien tú.
Me lo pasé muy bien, sí. La verdad es que si hay algo que siempre digo y que tengo el privilegio de poder hacer es disfrutar muchísimo con mi trabajo, y eso, pues yo creo que también se nota algo, ¿no?
Sí, pero fue sí, una sí. labor, y fue también una fuerte labor de Juan Silvela,
sí,
de la
sí.
que ha estudiado tanto el tema del himno.
Totalmente.
Me apetece dedicar estos 30 segundos a eso. De Juan Silvela, de su estudio, sí. Y después la labor fantástica de la banda de la Escuela Municipal de Música de Valladolid, sí. Que estos días ha tenido la pérdida de su
muy
profesora
importante.
De piano,
sí,
y luego también del coro, que el coro le ponen una ilusión magnífica y cantaron maravillosamente ese paso doble de la banderita, sí, de las corsarias, y que disfrutamos muchísimo, ¿eh? En una de las partes más antiguas, si no la más antigua, de la Academia de Caballería, que es ese picadero.
Totalmente de acuerdo. Un gran homenaje a lo que se vivió, el trabajo, la ilusión y el esfuerzo que pone siempre la Escuela Municipal de Música de Valladolid, y lo que lo hicisteis posible, todos los que asististeis a ese gran concierto, para aprender, que también aprendimos mucho acerca de la historia del himno de España. Así que siempre hablando de historia, tú y yo. Un beso muy fuerte, Javier.
Claro, no vamos a hablar de química, porque si no sería un patinazo.
Sería muy corto.
Monumental.
Un besazo.
Venga, igualmente.
Y ahora mismo, en este día ventoso, es el momento de escuchar la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, compañera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy me gustaría seguir en la línea de mi comentario de la semana pasada, un poco al hilo de los comportamientos indeseados que encuentran difusión a través de las redes sociales, pero sobre todo de la falta de conciencia sobre ellos. Esta semana leía en varios periódicos regionales que las pintadas de grafitis en trenes de Renfe en Castilla y León costaron más de 1,4 millones de euros el pasado año. Unos actos vandálicos que se denunciaron hasta en 260 ocasiones al pintar más de 4.500 metros cuadrados en los trenes. Hechos que, además del dinero, necesitaron de 880 horas para ser limpiados. Y esto me recordó que la semana pasada escuché una entrevista a un artista urbano en un programa nacional de radio en la que venía a decir que aquellas personas afectadas por los grafitis deberían sentirse agradecidas por disfrutar gratis de un arte que es reconocido y valorado en las salas de los museos. Tengo que reconocer que me sorprendió porque, de entrada, no todo lo que se pinta en la calle es arte, pero en los casos en que sí se puede considerar como tal, no es algo que deba imponerse, sino elegirse. Esto es como si yo me planto en la casa de ese artista y le lleno el salón de cuadros de Van Gogh, que creo que es una figura sobre la que no hay ninguna discusión, y le hago contemplarlos a diario y a la fuerza, porque sí, porque es arte. En fin, esto de que cualquier manifestación artística campe a sus anchas no es defendible. A mí me encantan los murales realizados por artistas urbanos cuando tienen como objetivo embellecer zonas y rincones de las ciudades y se encargan al efecto. Pero cargarse la fachada de un edificio o la verja de un negocio me parece vandalismo, lisa y llanamente. Volviendo a la noticia del principio, el vandalismo grafitero a nivel nacional generó el año pasado un coste de 25 millones de euros. En ese montante se incluyen, además de la limpieza de los vehículos, otros gastos como la inversión en seguridad, tanto de personas como de otros sistemas tecnológicos. También los usuarios que utilizan este medio de transporte se ven afectados por las pintadas, que no solo provocan molestias a la empresa, hablamos de retrasos y trenes suprimidos por falta de visibilidad o grafitis en los elementos de seguridad que impiden la circulación, sin olvidar el olor de los productos que se utilizan y que resultan molestos para los viajeros. El graffiti es un movimiento cultural diverso, pero no es lo mismo arte urbano que vandalismo. El vandalismo no es arte, no tiene sentido, no tiene belleza alguna, es una forma de violencia sin una comunicación social o artística expresada directamente. Hay grafitis vandálicos que lo único que hacen es destrozar el área urbana, haciendo más desagradable la ciudad. El vandalismo mina la propiedad pública, causa contaminación visual y algunos son usados por pandillas para marcar el territorio con símbolos plasmados en edificios, monumentos o mobiliario urbano. Por eso es interesante saber distinguir lo que sí es arte de lo que sencillamente consiste en dejar tu marca.
Pues gran diferencia la que acabas de mostrar, Ana, y yo creo que sobre todo hay que entender eso, que hay un arte urbano maravilloso que vemos además también en la ciudad de Valladolid, pero que vandalismo nunca hay que aceptarlo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y ha llegado el momento de hablar, como cada jueves, del mundo de la tauromaquia, con ese festival que tenemos ya este mismo sábado, el Festival de la Flecha, la octava edición, siempre a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple, de la que nos va a hablar enseguida Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visitar Alpargata, ¿qué tal, Marta?
Buenos días, compañero, ¿cómo nos encontramos?
Pues muy bien, aquí en tu silla, fíjate...
Hoy
se me han puesto galones, ¿sabes? O sea que fenomenal.
Te los mereces, gracias, porque también estás siendo un gran periodista.
Muchas gracias, amiga. Pues sí, lo que tú dices, Festival Taurino, octava en este caso edición de este festival, en el que, bueno, por esa causa, la esclerosis múltiple de Valladolid, esa asociación, y bueno, pues muy interesante, prácticamente vendido el aforo. El sábado a las 5:30 se va a colgar el cartel de No hay billetes, en una plaza que además el tiempo no influye meteorológicamente hablando, porque
claro, con este viento que estamos hablando.
No, muy malo, quizás climatológicamente lo peor es el viento para las muletas y los capotes, pero en una plaza con calefacción, en una plaza cubierta en su totalidad, desde luego vamos a disfrutar de una tarde de toros, sobre todo en un festival taurino, pero también aparte de lo que supone para el mundo de la tauromaquia, para el mundo social de Valladolid. ¿Por qué? Pues porque se abre la temporada taurina en Valladolid, vamos a decir así, porque Arroyo de la Flecha es Valladolid. Y fíjate, hoy mismo se ha presentado en Caja Rural de Zamora, en la Plaza España, muy cerquita de los estudios de COPE, aquí en Valladolid, pues otra vez ese convenio de colaboración entre la Caja Rural de Zamora y Tauroemoción, en la que, bueno, pues se ha dejado ver lo que supone para una entidad financiera como es esta Caja Rural, el mundo de la agricultura, el mundo de la ganadería, el mundo de la tauromaquia y sobre todo los valores que siempre hemos dicho, en este caso, pues de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Y se va a presentar además todo esto en una gala taurina el próximo 14 de marzo en el Teatro Calderón, han oído ustedes bien, y bueno, pues aquí es donde se va a desgranar toda la temporada taurina de Valladolid, tanto el fin de semana, dos fines de semana que va a ocupar las ferias y fiestas de San Pedro Regalado y las ganaderías de las corridas de toros y de rejones que se van a celebrar en las fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, patrona de nuestra ciudad.
Has remarcado mucho el lugar, en el Teatro Calderón. Nunca antes se había dado una gala de la tauromaquia y hablando del mundo del toro en el Teatro Calderón, en un sitio emblemático de Valladolid, presentando de esta manera esta temporada.
Se han dado siempre, se ha dado dos galas anteriormente, una con la anterior empresa, con Baltauro, que fue en el Teatro Zorrilla, y el año pasado sí que es verdad que Tauromoción también, con la Diputación por el medio, pues hizo la gala en el Teatro Zorrilla. Pero yo creo que en el teatro, vamos a decir, de los teatros en nuestra la ciudad, ¿no? Lo que supone el Teatro Calderón para los vallisoletanos, yo creo que es echar la pata para adelante y cargar mucho la suerte, Marta, y creo que es muy bonito para la ciudad y muy bonito para una cosa que además ha dicho hoy el director general de Tauro Emoción, que ha sido el querer aglutinar toda la cultura también a través de la tauromaquia en un ateneo cultural taurino, que yo creo que esto es muy importante. No solo de toros vive el aficionado, sino de otras cosas que pueden ir unidas a la tauromaquia, pero que también es cultura para nuestra ciudad y para todos los vallisoletanos, aficionados o no.
¿Es una nueva muestra de la dirección o el rumbo que está tomando la ciudad de Valladolid en este sector? ¿Sí que lo veis así, lo vivís así?
Sí, yo creo que es una nueva dirección y rumbo, pero ya no solo para Valladolid, yo creo que para todo el espacio que tiene toros en el mundo, ¿no? Cuando hablamos de toros, hablamos de que esta empresa es la gestora de un coso como Cali, que ya hacen una labor cultural allí al otro lado del charco impresionante, y yo creo que fíjate que Valladolid puede aglutinar pues toda esa afición a los toros, pero sobre todo pues cualquier muestra de actos culturales que se pueda hacer en Valladolid. Date cuenta, este año ya tienen acartelado, si se puede decir así en ambiente taurino, el concierto de Isabel Pantoja. El año pasado fue Miguel Ríos, el año pasado fueron los Morancos, se suspendió un campeonato de España de freestyle, todos dentro de la Plaza de Toros, y yo creo que es un espacio particular siempre, pero que puede aglutinar pues eso, a 9.000 personas, claro, para un festejo cultural, para un concierto o para cualquier otro tipo de manifestación cultural, para cualquier tipo de público que se decida.
Pues tenemos esa gran cita con esa gala el día 14 de marzo, pero antes no se nos puede olvidar a nadie, porque vamos a contribuir todos a esa buena causa, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid, este mismo sábado en ese Festival de la Flecha que va a arrancar esta temporada taurina en nuestra ciudad y que tenemos todos que apoyarlo, que ayudarlo, y como siempre decimos, con ese cártel que seguramente el sábado, como ha dicho Juan, se culgue, ya no hay entradas para disfrutar de ese festival. Gracias, Juan, un beso muy fuerte.
El jueves se lo contamos. Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Llevo una espina clavada. Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Sábado 2 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web cersamusic.com. Estrella Morente en concierto. Colabora Palausa Centro y Carnicerías Genín. Que se marche el día.
Venga a tu reino la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús, organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre, se prorroga hasta el próximo 3 de marzo en la Catedral. Un paseo por la SEO metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Lo hemos dicho al principio, Valladolid siempre ha estado muy ligada tradicionalmente al sector de la automoción y lo sigue demostrando a día de hoy. Pero ¿cómo está nuestra ciudad vinculada a este mundo? Pues nos lo contesta su alcalde, Jesús Julio Carnero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Jesús Julio, yo creo que lo hemos dicho, es innegable que Valladolid está muy asociada al sector de la automoción. Y no sé de qué manera o qué papel tienen ahí que ver las instituciones para apoyar a este sector y no quedarse atrás ahora en este mundo tan cambiante que nos están explicando hoy desde aquí, desde Palausa.
Bueno, Valladolid es una ciudad plenamente identificada con la automoción. Pensemos que actualmente viven más de 20.000 familias de este sector en nuestra ciudad. Por tanto, para nosotros la automoción, sin lugar a dudas, es uno de los pilares básicos del pasado, del presente y sobre todo del futuro de la ciudad de Valladolid. Renault, Michelin, Iveco, todo el conglomerado de la industria auxiliar y, por supuesto, también de la industria de servicio en torno a la automoción, y Palausa es un ejemplo de ello, pues conforman, por así decirlo, un ecosistema único en España. Uh-huh. Y no debemos de olvidar una cosa, que es muy importante, que España es el segundo país de la Unión Europea desde el punto de vista de la automoción. ¿Cómo estamos trabajando? Pues mire, nosotros tenemos puestos en marcha una mesa precisamente de la automoción.
Ajá, el pasado 5 de octubre, se cree.
Que lo que procura es precisamente, bueno, pues estar todos conectados, las administraciones públicas y el sector privado, y muy especialmente también las propias universidades de la ciudad de Valladolid, en torno a este sector y a los retos importantes que en este momento, como todos sabemos, tiene.
De retos nos han hablado hoy precisamente de dónde nos encontramos en Palausa, porque esta tarde sabe también, alcalde, que se va a inaugurar ese nuevo concesionario de Honda. Está con nosotros hoy aquí el jefe de Honda Cars España, que es el head de la división de Honda Motor en Europa, Pachi Azagra, que claro, también, Pachi, de alguna manera las instituciones como el Ayuntamiento de Valladolid ayudan, ¿no?, a todo ese proceso del que estamos hablando, con esa mesa de la automoción de la que nos habla Jesús Julio Carnero, y todo lo que desde Valladolid se impulsa, ¿no?, para intentar acompañaros de alguna manera.
Bueno, es absolutamente fundamental. Es decir, lo hemos comentado antes, estamos ante un cambio disruptivo del sector, uh-huh, tanto en la industria como en la movilidad en general, y es absolutamente fundamental que todas las partes vayamos unidos y tengamos un plan común, que es lo más importante, y que ejecutemos, sobre todo que ejecutemos y tengamos el objetivo claro y vayamos todos de la mano. Está clarísimo que sí.
Aquí estamos viendo cómo se sigue evolucionando, alcalde, siempre abriendo nuevos caminos hoy con este concesionario de Honda. Pero Valladolid también es una ciudad de muchos proyectos empresariales relacionados con este sector. No sé si nos puede avanzar cómo van, por ejemplo, el de Innovat o algún otro que se quiera sentar en Valladolid, precisamente por lo que hemos dicho, porque somos una ciudad vinculada al mundo de la automoción y a este sector.
Pues mire, nosotros deseando que esas noticias sean una realidad ya, que Innovat esté trabajando en Valladolid. Innovat está, como todo el mundo sabe, pendiente del correspondiente PERTE. La manifestación y la voluntad de Innovat es establecerse en Valladolid, y bueno, vamos a ver si entre todos conseguimos que se establezca y dé continuidad a esa tradición en el sector de la automoción que tiene la ciudad de Valladolid. Pero lo que sí que es importante, y lo tenemos que recalcar, es que nosotros demandamos de la Unión Europea una planificación y una transición ordenada hacia todo lo que tiene que ver con la electrificación. No hay nadie más comprometido con la sostenibilidad medioambiental que las empresas y fábricas tradicionales. Aquí en Valladolid yo he tenido la oportunidad de verlo con Renault, con Horse, con Michelin, con Iveco, y lo voy a seguir viendo con todas y cada una de estas industrias, y en ese sentido necesitamos que esa transición en Europa hacia la electrificación se produzca de una manera ordenada. El gobierno de España no lo está demandando de Europa. Los gobiernos italianos, los gobiernos franceses, los gobiernos alemanes lo están demandando, y España no lo está demandando. Y mire usted, pasa con los agricultores y pasa con el sector de la automoción. Europa se está dando con terceros países, sin lugar a dudas, en su pie, un tiro.
Pues no sé si mañana tendrá tiempo de hablar con el ministro de Transportes de ese asunto. Nos hemos quedado sin tiempo. Alcalde Pachi, muchísimas gracias, pero espero que mañana en esa reunión se hable de soterramiento y no de esa integración del ferrocarril, como viene Óscar Puente a hablar. Gracias, alcalde. Gracias, Pachi.
Muchas gracias.
Gracias.
El mundo del sector de la automoción está cambiando, hay nuevos hábitos de consumo, y por eso vamos a tener con nosotros al gerente de Palausa Centro para saber de qué manera también este gran centro aquí en Valladolid se sigue sumando a esos cambios y sobre todo se adapta a ellos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este sábado 24 de febrero, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de Von Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel, de los absurdos teatro dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Descubre Célere Nuevo Peral en Valladolid.
Viviendas unifamiliares y plurifamiliares de 1 a 4 dormitorios con entrega en 2024.
Disfruta de magníficos áticos y bajos con terrazas en una exclusiva urbanización con piscina, parque infantil, gimnasio y sala social gourmet.
Llama al 900-10-2080 hoy mismo o visita viacelere.com y descubre la calidad de vida que mereces.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Londra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Las historias de amor son infinitas.
Unas acaban bien y otras...
Preferimos las que acaban bien.
Verás, esta es... De las que enamoran.
Bajamos los precios en más de 1,000 vehículos. Hasta el 29 de febrero en Si Buscas Coche.
Si Buscas Coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57 y en sibuscascoche.com con la garantía Pérez Rumbao.
Esta semana en tu Alimerca encontrarás salmón de 2 a 3 kilos por entero, mitades a 9,95 euros el kilo. Y dorada de crianza, pieza de 450 gramos, 2 unidades por 6 euros. Alimerca, nos gusta ayudarte a ahorrar. Nos gusta lo nuestro.
Que siempre hay una Alimerca.
Llevo una espina clavada.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Sábado 2 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web cersamusic.com. Estrella Morente en concierto. Colabora Palausa Centro y Carnicerías Genín.
Que se marche el día.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es innegable que el mundo de la automoción está cambiando y también los hábitos de consumo. Por eso la venta online está ganando terreno, aunque es una compra lo suficientemente importante para nuestra economía doméstica como para exigir esa garantía de venta y sobre todo también de servicio de postventa. Bueno, pues eso es lo que están aportando instalaciones como las que hoy nos encontramos aquí en Palausa Centro, un punto de distribución avalados por marca y sobre todo con la garantía que todo ello conlleva. Y nos acompaña ahora mismo para explicarnos mejor todo lo que supone esto el gerente de Palausa Centro, Antonio Ruiz. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes ya. Que estamos ya a un puntito de terminar.
Bueno, yo siempre digo buenos días porque todavía no hemos comido. Antonio, ¿qué es Palausa Centro? ¿Cómo podrías describirnos?
Bueno, Palausa Centro parte de lo que es un concesionario de toda la vida, un concesionario de coches, tenemos varias marcas, pero llevamos un tiempo dándole una vuelta, ¿no? Porque efectivamente, como habéis hablado durante este programa, los hábitos van cambiando, las necesidades cambian. Y nos hemos inventado un concepto que es centro de movilidad. Hoy, efectivamente, lanzamos la instalación de Honda. Pero aparte de ese lanzamiento de instalación, lo que queremos poner en valor es la idea de lo que es un centro de movilidad, ¿no? Un centro de movilidad.
¿Qué significa eso?
Como nosotros lo vemos, un centro de movilidad es el centro en el que el cliente que necesita moverse encuentra una solución. Y una solución puede ser la compra de un coche, puede ser un alquiler, puede ser un renting, ¿no? o puede ser simplemente llevarse un vehículo unas horas, ¿no? Aparte de, lógicamente, los servicios que tenemos que dar de postventa, ¿no? Uh-huh. Se puede llevar un seguro, se puede llevar cualquier cosa que tenga que ver con la movilidad, ¿no? Básicamente sería el resumen, es una idea muy sencilla, no hemos inventado nada, pero la verdad es que estamos poniendo todo nuestro foco en resaltar esa idea. Somos un centro de movilidad.
Uh-huh. La verdad es que es un concepto nuevo que cambia completamente la idea que teníamos de concesionario, aunando, ¿no? Yo creo que esa tradición con toda esta modernización de la que nos estás hablando. Y además seguís avanzando aquí en Palauza Centro con nuevas marcas. Esta tarde lo hemos dicho, se inaugura ese nuevo concesionario de Honda. No sé qué puede ofrecer la marca japonesa que complementa a vuestra cartera de productos. ¿Qué es lo que os va a ofrecer?
A ver, estamos hablando de una marca con un prestigio más que demostrado, ¿no? Yo creo que nos va a acercar a un perfil de cliente al que no estábamos llegando. En esta instalación, a día de hoy, tenemos Citroën, una marca generalista, tenemos Volvo, considero una marca premium, Honda también lo es, pero yo creo que el cliente de Honda es un cliente muy fiel, es un cliente que pone por encima de artificios la fiabilidad y la practicidad del vehículo, ¿no? La verdad que llevamos unas semanas probando los coches, estamos encantados, ¿eh? Yo creo que y aparte es una marca que creo que en Valladolid pues no ha tenido su desarrollo y creo que nosotros lo podemos hacer, ¿no?
Seguro que sí. Además, Pachi nos decía que había tenido un flechazo con vosotros.
Sí, sí, sí. Eso... Estamos enamorados. Esta noche veremos si estamos muy enamorados. Creo que sí.
Ese vínculo yo creo que se va a notar también a la hora de gestionar todo lo que tiene que ver esta marca con Palauza Centro, que además es una marca que está muy vinculada, ¿no?, al territorio y a la gente. Y eso no sé cómo se traduce en el compromiso también que tenéis con Valladolid.
Pues mira, te voy a volver a la idea de centro de movilidad, ¿no? Uh-huh. Para mí movilidad es no solo coches, movilidad es actividad, es estar vivos, ¿vale? Y dentro de estar vivos, lo que estamos intentando, tanto en Palencia como en Valladolid, es apostar por todo aquello que da vida, ¿no?, a nuestro entorno. Da vida el deporte, patrocinamos al Real Valladolid, al Balonmano Aula, da vida a la cultura, estamos con el Palencia Sonora, hemos estado con el Intro, hemos estado con Valladolid Indy. Da vida a las asociaciones que cuidan a la gente, Asociación contra el Cáncer, Donantes de Sangre. Y bueno, pues al final esa es un poco la idea, ¿no? Estamos apoyando todo aquello que está en nuestro entorno y, bueno, con un proyecto muy chulo que estamos tratando de lanzar, lo que tiene que ver con la movilidad de la gente que vive en los pueblos, que es el proyecto ERA, que ya lo lanzamos en Palencia y estamos ahora en Valladolid en el momento de arrancar también. Y bueno, pues al final, en movernos, ¿sabes? Es que cuando digo que somos un centro de movilidad, es que movemos la radio que está aquí hoy, ¿no? O sea, que es eso, ¿no?
Y Antonio, la movilidad yo creo que ahora mismo solo es entendida o solo se va a entender si es sostenible, ¿no? Eso también hay que tenerlo muy claro porque hay reticencias todavía a aceptar ese concepto.
Sí, yo entiendo que partimos de una base que es un error. Es decir, estamos hablando del vehículo eléctrico como una imposición. El vehículo eléctrico no tiene que ser una imposición. El vehículo eléctrico tiene que ser una opción muy válida que nosotros abrazamos y que estamos defendiendo. Todo mi equipo se mueve en vehículo eléctrico. Yo me muevo en vehículo eléctrico, viajo en vehículo eléctrico, se puede. Tenemos placas solares aquí. Es decir, al final lo que tratamos de buscar es la forma de enlazar todo. Es decir, las cosas no pueden ser obligaciones. O sea, tiene que, el vehículo eléctrico yo considero que es una opción perfecta.
Más
pero
que
hay que
válida,
explicarla,
¿no?,
bien, hay que entenderla bien y hay que manejarla bien.
Y eso se hace aquí, en Palauza Centro, donde nos encontramos hoy, donde esta tarde van a vivir una gran fiesta con esa inauguración del concesionario de Honda. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por venir a nuestra casa y un abrazo muy grande.
Nos hemos sentido como en casa. Y así estamos llegando a las 2 del mediodía. Estamos con un tiempo horrible, el viento se está levantando, parece que va a llover de manera inminente. Así que yo se los digo que ahora tenemos que seguir escuchando, contándote todo lo que te interesa a Pilar García Muñiz. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Adiós. Pronto por la mañana, y así no hay nadie.